Afro con Carmen Mónica Senger. Nos pusieron los dos nombres, vamos a ver. Yo le dije siempre Carmen, vamos a ver cómo quiere que le digamos ella. Bienvenida, Virginia y Mario, te saludan. ¿Cómo te decimos, Carmen o Mónica?
Carmen para lo general, Mónica para lo íntimo.
Muy bien, ahí muy está. Bueno, le vamos a decir Carmen porque acá estamos en tono más oficial. Yo hice un breve adelanto del extenso comunicado que hicieron desde el foro. Me interesaría que nos cuentes, Carmen, cómo decidieron, digamos, que el foco del año que viene esté puesto en las personas adultas con discapacidad.
Bueno, en realidad nosotros venimos hace muchos años, o sea, el foro se fundó en el 2008, o sea, llevamos ya más de 10 años, ¿no es cierto? Y siempre hemos visto lo que sucede con las personas con discapacidad adulta. O sea, prácticamente a partir de los 20 años empiezan a relajarse, diríamos, el acompañamiento que tienen que hacer las instituciones, el acompañamiento económico, digamos, con respecto a las personas con discapacidad. Y ese relajamiento trae como consecuencia que terminan siendo las madres de las personas con discapacidad las que se hacen cargo del cuidado. O sea, siempre una persona con discapacidad, la mayoría de las veces, mejor dicho, tienen alguna situación que necesitan un apoyo, se dice en la convención, lo nombra como apoyo, ¿cierto? Que no sería operar como una prótesis, sino hacer un acompañamiento a la persona con discapacidad en aquellos aspectos en los que no logra ser totalmente independiente, ¿cierto?
Claro.
Y bueno, esto lo tiene que pagar las obras sociales. Y si no lo paga las obras sociales, tiene que pagar el Estado. Esta es la única forma de que ellos puedan realmente insertarse en la sociedad y ser incluidos. Lamentablemente esto no sucede porque el costo del pago de estas personas, nadie se quiere hacer cargo. O sea, la obra social del instituto, por ejemplo, lo tiene como un subsidio y no como una prestación. Entonces hacer un subsidio es discrecional. Te lo doy si te veo bien la cara, si quiero pagarte un favor político, si me caes bien, si quiero o no quiero, ¿sí? Y no por un tema de derecho. Si es desarrollo social, por ejemplo, si es el Estado provincial, bueno, ellos suelen pagar, lamentablemente, los favores políticos de los que les ayudaron en las campañas. Entonces son personas que no tienen formación, les pagan muy poco dinero, bueno, y los mandan a las casas de esa manera. Lamentablemente todo esto habla de un Estado que no le interesa la autonomía de las personas con discapacidad adulta, y menos su inclusión y inserción en la sociedad. Por eso es que nosotros queremos ahora visibilizar, mostrar la vida, y sobre todo mostrar una relación patológica que empieza a darse prácticamente a partir de los 20 años de una persona adulta. ¿Por qué? Porque, o sea, si uno mira, para poder entender lo que no está bien, hay que relacionarlo con lo que hace cualquier familia en la vida cotidiana, ¿sí? A partir de los 20 años, prácticamente, la familia lo invita a la autonomía, ¿cierto? Uh-huh. A la persona que tiene el miembro de su familia. Después se peleará con el medio para poder conseguirlo, ¿cierto? Pero prácticamente se espera eso. En la persona con discapacidad, como no el medio no ofrece absolutamente nada para que eso suceda, se queda como en una endogamia, o sea, se queda adentro de la familia, y la que se hace cargo, lamentablemente, es la madre. ¿Por qué la madre? Porque es la destinataria culturalmente como mano de obra gratuita, de por vida, para hacer esa tarea. Entonces tenemos situaciones que tienden a patologizarse, tanto para la madre que no puede vivir su vida adulta, no puede envejecer, no puede morir, y para la persona con discapacidad que no es saludable que esté con su madre. A veces cuando me miran y como preguntándome, pero no entiendo, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿vos cuántos años tenés? Le digo, cualquier persona joven, me dice, qué sé yo, 40 años. ¿Qué dirías vos si vos estuvieras ahora en manos de tu madre todo el tiempo? ¿Sí? Que te atienda las necesidades en el baño, que te esté colaborando en la comida, ¿qué diría? ¡Ay, no! ¡Qué horror!, me dice. Ah, bueno, ¿viste? Y nosotros lo tenemos que hacer y nuestros hijos están en nuestras manos. Y eso es totalmente fuera de la lógica humana, ¿sí? Entonces, por un lado estamos buscando que las personas con discapacidad adulta sean realmente autónomas, pero con otros y otras que se relacionen con el afuera, ¿sí? Para eso hay que poner dinero. Acá se soluciona con dinero en principio, ¿sí? Y segundo, estamos las madres que tenemos que también desear ese corte. Y entonces estamos haciendo el primer ejercicio que hicimos desde el foro, fue armar un WhatsApp que se llama Por la Autonomía, y entonces ahí les pedimos a las mamás que se quieren separar de sus hijos que puedan formular esa frase: quiero separarme de mi hijo, de mi hija, ¿sí? Porque ya es adulto. Y a los hijos e hijas pedirle, decirles: quiero separarme de mi madre, ¿sí? Entonces, llevarlo así a la sociedad y empezar a mostrarnos de esta manera, diciendo: no queremos, esto no lo queremos.
¿Ah? Carmen, rápidamente uno piensa, hay que llevarlos a un lugar para que sean atendidos, tiene que la obra social o el Estado pagar personas que lo cuiden en otro lugar que no sea en la casa en la que vive con la madre.
Bueno, primero de todo, también tenemos que pensar en el derecho a la vivienda, al que puedan aspirar las personas con discapacidad, ¿no es cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, como familia, nosotros ya cumplimos con esa parte. Mi hijo es propietario, es adjudicatario de una vivienda que la familia lógicamente acompaña con dinero para que eso suceda, ¿no es cierto? Pues no tiene trabajo. Uh-huh. Pero lamentablemente, cumplido una etapa, no se cumplió la otra, que es que tiene que haber una persona que está pagada por el Estado o por la obra social. Pero ese dinero, además, es un dinero que si usted lo suma en el mes, es mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ningún salario lo puede pagar, ¿sí? Ese es el otro problema que tenemos, porque si no, la gente que tuviera un mejor salario diría: bueno, la verdad, me dejo de estar dando vueltas con esto, lo pagamos como familia y listo. Pero fíjese, la obra social está, cuando paga, está pagando a 120 pesos la hora, además de, bueno, ni hablar del contenido simbólico que todo esto tiene, ¿no es cierto? O sea, para ellos, lo peor. O sea, la migaja, la limosna, ¿cierto? Por lo menos tienen algo, y además lo hacen así, efectivamente, y enojados con las madres porque no queremos hacernos cargo totalmente. Entonces, 120 pesos para el instituto. Cualquier persona que hoy se ofrece para hacer ese trabajo está cobrando entre 500 y 700 pesos la hora. ¿De dónde sacamos el resto? ¿Me entiendes? Y eso hay que sostenerlo. Y después, cuando lo hacen todo por reintegro, y entonces hay que hacer el aguante. Entonces usted tiene que esperar unos 2 meses hasta que le devuelvan el dinero. ¿Quién lo puede aguantar? Y después hay otro problema que es más perverso, que por ejemplo nosotros en mi familia hicimos un recurso de amparo. Bueno, en su momento ese primer dinero que pusimos, que pedimos, era saludable. Pero después la obra social hace una resolución interna y le va diciendo la resolución y le pone grandes carteles que ese es el dinero y que no se va a actualizar. ¿Me entiendes? No se actualiza nunca. Entonces, a lo largo de los años, usted empieza a tener migaja. Y usted hizo toda la inversión en la justicia, hubo una jueza, un juez que dijo: esto es justo, y volvemos todo para atrás. O sea, es tan perverso lo que yo estoy contando, que yo creo que cualquier escucha en este momento podría decir: Dios mío, ¿esto existe? Existen cosas gravísimas. Por ejemplo, te digo, una vez me contó una mamá y una persona que mandaba a la acción social, porque por supuesto todo el mundo sin capacitación, lógicamente, ¿no? Cuando, bueno, tuvo un percance el joven, y así como tuvo el percance, ¿no es cierto? Imaginemos que lo tuvo que cambiar, eso que el contenido de eso está, lo tiró dentro del lavarropa, con todo, ¿me entiendes?
Claro, sí.
O sea, cosas horribles pasan. Después pasan cosas también dolorosas, que lógicamente esa mamá que está destinada a esto, que no lo eligió, ¿no es cierto? Eligió tener un hijo o una hija, pero no eligió ser la esclava de un modelo patriarcal, ¿sí? Entonces llega un momento en que pone a esa madre en una situación violenta porque quiere descansar, está envejeciendo, le duelen las piernas, le pasa algo, tiene una enfermedad y no puede dedicarse a su propio organismo, ¿te das cuenta? Y entonces empieza a haber un diálogo que se va subiendo de tono y es peligroso. Hemos tenido madres que se han suicidado, hemos tenido hermanos o hermanos que se han suicidado. Todo esto está totalmente oculto, por eso nosotros salimos a mostrarlo, o sea, así con la crudeza que lo hemos visto, ¿no? Y ni hablar de las madres que cuando entre los 40 y los 60 años, la que no pudo sostenerse va a tener una enfermedad psicosomática y va a fallecer antes de los 60 años, ¿no? En el caso mío particular yo tengo 65 y mi hijo va a cumplir 44. A ver, creo que yo hice demasiada, le di odas a la vida, le di amor, le di algún premio alguna vez, por favor, sociedad, despierte, ¿sí? Es lo que queremos hacer. O sea, que nos acompañe la sociedad para decir, esto es justo, ¿sí?
Sí, además me parece muy interesante o muy importante rescatar lo que decías recién, Carmen, que bueno, que cuando alguien busca tener un hijo o una hija no sabe lo que va a suceder, entonces el acompañamiento de la sociedad también es un resguardo para todas las familias que ve que el día de mañana tengan con una, digamos, vengan con una situación similar. Te quería consultar cómo está la cuestión de las pensiones. Recuerdo que el año pasado estaban contando que tenían pensiones de 300 pesos.
Perdón que me ría, esa es otra acción perversa al extremo. Esos 300 pesos siguen estando, no se pueden concebir, no se entiende. Y el premio, o sea, cuando las personas dicen esto no es justo, demuestran como premio que le da la obra social del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. ¿Ah, sí? Con todo lo que yo le conté antes, ¿qué es eso? ¿Es un premio o es un castigo? ¿Sí? No, eso es real. Las pensiones que sí tienen más monto son las de Nación, ¿sí? Solo que ahí usted tiene, si tiene de Nación y no logró quedarse, por ejemplo, en la obra social de instituto porque fue hijo e hija de un empleado público, ¿no es cierto? Que ahí, bueno, sería otro capítulo, las trampas que hicieron en un momento para darles de baja y, bueno, contradecir la ley misma del instituto, sin hablar con la gente y todo perverso, todo es así, oculto. Bueno, nosotros zafamos porque tuvimos que hacer algunas acciones así que no se pueden contar, de enojos, para que nos digan la verdad y nos tuvieron que mostrar la ley con los artículos para que se quede en la obra social del instituto, pero como adherente. Bien. Los que no pueden lograr eso tienen e incluir salud. ¿Qué es incluir salud? No es una obra social, es un programa nacional. Si a usted le toca una era Macri, está muerto en vida. Una derecha recalcitrante como tuvimos, va a mandar al muere a toda la persona con discapacidad, le va a quitar. Ahora tenemos un poquito de oxígeno, pero cuando el Estado está empobrecido, quebrado y eso, bueno, lógicamente también viene a cuentagotas. Igual lo están reconstituyendo como se pueda. Pero todo es así. Es muy cruel lo que sucede en el fondo. Y alguna vez hay que hablar de eso. Porque como dice la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad, la discapacidad es parte de la vida humana. Nadie puede decir de que está salvado de una discapacidad. ¿Sí? A todos nos puede tocar en algún momento de nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo? Un tema que es tan nuestro, tan humano, ¿cómo podemos dejarlo así, al libre albedrío y en el silencio total y oculto? Porque existimos las mujeres, que somos las esclavas modernas, de un patriarcado que no nos permite a nosotros ser libres. Ahí está. Por eso en el 8M queremos que nos inviten las mujeres, ¿eh? Queremos estar ahí.
Pero no la tiene que invitar nadie, Carmen. Es de todas.
Bueno,
hay
vamos
que
ir nomás.
Carmen, quienes tienen la obra social del instituto, ¿no pueden acceder al incluir salud?
No.
No.
Incluir salud igual es un programa, o sea, siempre la obra social es superior, ¿no es cierto? Tiene otro, ¿cómo se dice? Otro background, otro contenido económico, ¿no es cierto? Uh-huh. Otro respaldo. Incluir salud es un programa, y al ser un programa, ¿qué pasa? Está sujeto al presupuesto, la acción presupuestaria de un gobierno nacional, porque encima es nacional, no es provincial. Entonces, ahí también yo estuve conversando con una persona que bueno, se jactaba de que tiene no sé cuántos cuidadores en la provincia de Neuquén. Cuando yo le pregunté cuánto le pagaban, mire, la verdad, horrible. Y entonces, como diciendo, nosotros damos trabajo a 200 y no sé, 300 y 3.000 y no sé cuántas personas. Digo, así, con esa migaja, ¿qué trabajo van a hacer? ¿Qué trabajo
qué
por
calidad,
la autonomía,
claro,
y, la
calidad de atención.
Y la capacitación? Uh-huh. ¿La capacitación dónde está? En ningún lado está la capacitación. Es decir, bueno, a ver, vos te estás muriendo de hambre, bueno, mirá, hay que andar a cuidar a ese pobre diablo que está ahí.
Claro, claro.
Total, entre dos pobres diablos se van a entender. Perdón que lo traduzca así, pero hay que hablar alguna vez.
A calzón
quitado, ¿verdad?
Sí, totalmente, sí, sí. Totalmente.
Sí, entonces basta de esto, ¿sí? Mire, yo tuve una sola oportunidad de ir a Europa en el año 96, mire, lo que le estoy hablando. Y estuve conversando con una psicóloga en Lausanne, en Suiza, y entonces ella me contó que me mostró unos videos, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad que ella atendía, y eso. Entonces yo le dije, pero esta chica, o sea, que su madre en qué trabaja, pues, su madre es empleada doméstica, su madre es obrera, su madre... Digo, pero ¿cómo es que tiene esa calidad de vida? Dice, lo que pasa es que acá se aprecia a los trabajadores y a las trabajadoras, familia, digamos. Entonces lo que se hace es acompañar a esas familias para que también puedan trabajar, que puedan tener calidad de vida, y entonces se acompaña con dinero a que tengan una buena calidad de prestación. O sea, si yo no hubiera tenido esa oportunidad de ver la realidad en otro lado, no sé si hubiera tenido esa fortaleza para llegar hasta el día de hoy con esta gana de decir la verdad y enojarme y etcétera, etcétera. Porque nos hacen creer de que esto no existe en ningún lado. ¡Epa!
Claro,
no.
Vos viste que se puede.
Pero por supuesto, cuando una sociedad se lo propone, dice, yo quiero que los miembros de mi comunidad tengan calidad de vida y me lo propongo. Y se puede hacer un montón de cosas. ¿Sí? Y además cuando se trabaja bien la autonomía, ya no pesa, ¿está? Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo acá en su nueva casa con mi hijo, que es ir al parque, ahora se va solo al parque, a pasear con su silla de rueda electrónica, ¿no es cierto? Otorgada por la obra social. Bien. Que dicho sea de paso, cuando la tiene que renovar le hace hacer un padecimiento enorme, 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 un calvario, un poco más, hay que ir de rodillas, gastaditas, bueno, todo eso lo sabemos. Resulta que lo más lindo que está sucediendo es que los vecinos, que por dónde pasa esa persona, ¿no es cierto?, mi hijo con discapacidad, cómo se suman, cómo acompañan, cómo disfrutan de esa alegría de saber que alguien más de su comunidad está pudiendo ir al parque. Pero eso es una transformación social. Y no lo estamos haciendo nosotros, familia, lo está haciendo la sociedad. ¿Cómo vamos a perdernos nosotros como sociedad esta inclusión maravillosa de las personas con discapacidad? ¿Cuánto podemos aprender nosotros de ello? ¿Sí? Y tener mejor, nosotros, mejor calidad de vida.
Me parece re linda esa perspectiva. Carmen, nos tenemos que despedir porque, bueno, así son los tiempos de la radio, pero como vos dijiste, 2022 va a ser el año para visibilizar esto, así que vamos a hablar muchas veces más en el 2022. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes por estar ahí. Un abrazo para toda la audiencia.
Y felicitaciones por la valentía que tenés, Carmen, de decir y mostrar estas cosas así con tanta crudeza. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego. Chao, chao.
Era Carmen Senger, coordinadora del Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos anunció que esto, que van a trabajar en visibilizar cuál es la situación.